Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Foro de Vida Independiente la invitación que me hizo para participar en estas jornadas. Espero que las reflexiones que saquemos de aquí todos sirvan para ayudar al Foro a conquista del derecho a igualdad y a dignidad de las personas con diversidad funcional. Como ejemplo de persona que loita por los seus derechos, por la igualdad de oportunidades en la vida diaria, por superar barreras, prejuicios sociales, tenemos hoy aquí con nos a Pablo Cinena, a quien seguramente muchos de ustedes se conocen por su participación en jornadas, congresos, en medios de comunicación. Además, no es esta primera vez que tenemos aquí a Pablo en Galicia para comentarnos a su experiencia. Do seu amplio currículum, quiero destacar a nivel educativo que é diplomado en magisterio, no aspecto laboral que estuvo trabajando durante 3 años no Ayuntamiento de Málaga con programa de integración laboral de personas con riesgo de exclusión social y que recientemente acaba de rodar a película Yo también, una historia de amor y superación personal en la que él es protagonista junto con la actriz Lola Dueñas. Pablo, por su carácter abierto y solidario, con su simpatía, con sus capacidades, por su valor, por su afán de superación, es un ejemplo de compromiso de lucha por la inclusión social y educativa. Las barreras que tuvo y tiene que vencer a lo largo de su vida, falaranos hoy. Un de mis principales mestres, de hecho, de esa hora. Mestre Pineda, de esa palabra.
Buenos días. Primero quisiera, por supuesto, agradecer al Foro de Vida Independiente el que me haya invitado, ¿no? Para mí es todo un honor volver aquí a Galicia. La verdad es que es como mi segunda casa. Entonces, volver aquí para mí es toda una alegría. Y además estar aquí con gente como Mancha, que veo que se emociona cada vez que habla de mí. La verdad es que para mí es todo un honor y pues os tengo mucho cariño, la verdad. Yo iba a contar, por lo de siempre, mi experiencia, ¿no? Pero en Málaga pensé, digo, mi experiencia está un poco ya sabida, demasiado. Digo, voy a cambiar de chispa. Voy a contar otra cosa. Voy a contar algo novedoso. Porque creo que tengo ya que hablar como un profesional, como un maestro que soy, y dejar de contar cosas ya de pequeño. Yo, desde mi experiencia, pues a nivel social y a nivel relacional, pues muchas veces me he preguntado por qué existen los prejuicios. Entonces, mira, muchas veces me lo he preguntado, digo, ¿por qué existirán los prejuicios? ¿Por qué? Entonces, pensando sobre ello, pues vi que la mayoría de los prejuicios que hay, que todavía existen, es por una razón, es por una clara razón, y es que en la sociedad actual, pues hay todavía una gran tendencia, por un lado, a etiquetar a las personas con cualquier diferencia, ¿no? Y también homogeneizar. Tenemos mucha tendencia a encasillar, ¿no? A homogeneizar a las personas, ¿no? Como si fuéramos compartimentos distintos. Como si el hecho de ser diferente fuese socialmente negativo. Y no es verdad. Al revés, la diferencia enriquece, estimula. Yo cuando estoy aquí y veo a tanta gente con a distinta gente, cuando veo a los chicos que van con sus sillas de ruedas aquí, a toda la gente que va con sillas de ruedas, yo estoy feliz, porque creo que eso mejora la sociedad, lo enriquece. No me gusta ver a los a las personas en guetos, ni mucho menos. Creo que la sociedad es mejor así. Todos juntos, todos integrados y todos juntos, ¿no? Ejemplo de lo que acabo de decir, pues son eso, experiencias que como las vuestras o como la mía, que es muy amplia, y precisamente por eso, por el hecho de ser distinto, diferente, pues hemos cualificado, hemos mejorado, hemos mejorado a las tres, a los tres estamentos, ¿no? Hemos cualificado primero a nuestras familias, a nuestras familias, sí señor, la hemos cualificado porque en un principio no saben lo que es una persona con discapacidad, no lo saben, no conocen por qué, no conocen a esas, nunca habían conocido a esas personas y no sabían lo que se empezaba con discapacidad. Entonces, familias que en principio no nos conocen, no saben cómo tratarnos, y que poco a poco ya nos van educando, por lo menos mi familia ha sido así, y yo creo que en todas han sido igual. A medida que nos han ido educando, pues nos ha ido viendo como un discapacitado, no como un discapacitado, sino como tu hijo. Y eso es lo que aconsejo siempre. Verlo como tu hijo, como tu familia. No como niño con discapacidad o con síndrome. Hemos hecho primero que lo vean como un hijo y no como un discapacitado. Y a partir de ahí han ido viendo pues eso, lo que podemos hacer, porque podemos hacer muchas cosas, pero se nos tiene que ver esas posibilidades. Y eso, pues, y no han ido poniendo límites. Yo cuando escucho a la gente, a distintas experiencias, me encanta escucharlo. El coraje, la lucha, la superación, porque el no poner límites a este. Yo, en mi caso, pues he llegado a la universidad, he hecho una película, pero claro, hay más personas. Las personas que han llegado a donde han llegado, conforme a sus posibilidades, conforme a sus posibilidades, han llegado, pues, a donde han llegado. No es porque llegar a la universidad para. No, no es porque llegar. Hay que llegar a donde uno creía que tiene que llegar y hay que seguir ese objetivo. Entonces, creo que hemos cualificado hemos llegado, yo creo que a cotas que hace unos años eran impensables, ¿no? gracias a las familias, ¿no? Y yo creo que de llegar, pues digo que eso es una gran cualificación, ¿no? un granito. Hemos cualificado a padres y a madres que no sabían lo que eran y ahora ven que es su hijo, que puede llegar muy alto. Segundo, hemos cualificado a la escuela. Hemos cualificado a la institución escolar, porque primero ya que le hemos cuestionado y mucho. Primero sus prejuicios a nivel académico, que siempre han tenido y siguen teniendo, por desgracia, sobre nosotros, ¿no? Y hemos mostrado que podemos aprender, que podemos aprender, siempre y cuando, claro, partan de nuestras posibilidades, no de nuestros déficits. Estoy harto siempre de escuchar a los profesores, ay, es que no pueden aprender, ay, es que pues tienen problemas aquí, tienen problemas allá. Estoy harto. Tienen que partir de las de lo que podemos hacer. Y eso ya por lo menos se los hemos cuestionado. De que podemos aprender siempre y cuando se nos vea desde el punto de vista positivo y de nuestras posibilidades. También le hemos cuestionado su forma de enseñar. Sí, mira, hay muchas formas de enseñar, muchas y variadas. Siempre y cuando, claro, se los vea no como un problema, sino como un reto para investigar como profesionales, que eres un profesional. Un profesor para mí es un investigador, no es una persona que se sienta en una tarima a dar lecciones, sino tienen que investigar. Yo por lo menos siempre, en mi caso siempre ha sido así. Y creo que tiene que ser así. Muchas veces cuando voy a las charlas, cuando voy a las conferencias, escucho, ay, es que, claro, tengo una persona con discapacidad, ay, vaya problema, vaya marrón que me ha caído. No es un marrón, es un reto. Yo, todos los profesores que he tenido, han habido de todo. Han habido de todo, claro. Personas que pensaban que yo era un marrón, un estorbo para su clase, y profesores que han pensado que yo era todo lo contrario, que yo era una persona que servía para que ellos se cualificaran como profesionales, ¿no? De la enseñanza, ¿no? Con esos últimos, pues, he estado de maravilla, ¿no? La verdad. Y además le hemos cuestionado su óptica de la diferencia, ¿no? Como decir, no yo verlo como algo que enlentece, pero yo soy mucho que lo escuchar. Es que enlentece el ritmo de la clase. ¿Cómo que lo digo? Yo no enlentezco nada. Yo y cualquiera de las personas con discapacidad no enlentecemos. Al revés. Sino que enriquece al resto de la clase. Yo creo que eso todavía es un caballo de batalla. Para la gente que estudia, no es un caballo de batalla. De vernos, no solamente como un reto, sino como algo enriquecido para los chicos. Porque la discapacidad está ahí. Tú, por ejemplo. Ese. Usted. Cualquiera. Ahora mismo se cae, se mete el pie en una zanja, ¿verdad? Se cae y se parte una pierna. Eso ya es discapacidad. Hay que tenerlo ahí. Que la discapacidad no es algo lejano, ni nebuloso, no, para nada. Cualquiera podemos tener una discapacidad. Cualquiera. Y está ahí. Entonces hay que verlo como lo que es, como personas y como algo que podemos enriquecer a los demás con nuestra propia presencia. Y por último, hemos cualificado a la sociedad. Yo creo que la sociedad poco a poco va mejor. No hay que ser hay que ser realista y saber que hay problemas, que hay trabas, que hay tal obstáculos, pero a la vez yo creo que vamos mejor. Y vamos mejor porque somos un cultivo tan amplio, nosotros con discapacidad, que unos nos hemos hecho el plano académico, podemos aprender. Podemos estudiar, podemos hacer una carrera, pero otros en el plano laboral, diciendo, somos capaces de hacer cosas, somos útiles para la sociedad, somos útiles, somos capaces. Os voy a poner un ejemplo. En el Ayuntamiento de Alicante, se ha hecho un proyecto para personas con discapacidad que tiene mi nombre. Proyecto Pablo Pineda. Y la verdad es que estoy súper orgulloso de poner el nombre porque, porque ahí se ve como hay chicos en Alicante que me muestran que yo puedo ser útil para la sociedad, que sé hacer cosas y tengo que trabajar. Y otros, pues desde los medios de comunicación, o de actividades artísticas, pues, televisión, o no sé, cine, por ejemplo, en mi caso, que yo escribo una película, o publicidad, por pues, niños que así no me dan, habéis visto en la campaña de anuncios de Benetton, por ejemplo, o en teatro, algo por el teatro, de danza, ahí donde demostrando que podemos tener otras habilidades, no solamente las cognitivas, podemos hacer muchas más cosas. Por tanto, repito, creo que la persona con discapacidad psíquica, física, sensorial, cualquier persona con discapacidad, sirve para mejorar la sociedad y sirve para enriquecer. Y no podemos escondernos. Tenemos que hacernos visibles y dejar de hacernos invisibles. Ya está bien de estar ahí en casa. Hay que salir. Ayer cuando escuché lo de las preferencias sociales, me... Y es verdad, somos invisibles y no puede ser. Todo lo que estamos aquí presentes, creo yo, que nos une el mismo objetivo. Y es que los derechos humanos se cumplan. Que para eso estamos aquí. Para que los derechos humanos se cumplan y la sociedad avance en valores. ¿Qué hay que hacer? Primero, respetarnos a nosotros mismos, con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras incapacidades, que también las tenemos, cada uno, no somos tan listos como pensamos. Y segundo, pues, aceptar y respetar que los demás sean diferentes, y que somos tan dignos como los demás. Tan dignos como los demás. Creo que eso es la base del respeto a los derechos humanos. Respetar a personas diferentes y dejarlos tan dignos como nosotros. Y en eso todavía nos falta mucho. Independientemente de aspectos como la raza, como la raza, la religión, la condición sexual, la ideología política incluso, los aspectos biológicos. Y es que todos somos iguales, somos diferentes y a la vez igual, incluso en dignidad. Todos somos tan dignos soy, tan dignos este chico como yo. No digo nada, hija, tiene como la cara más agradable, hija. ¿Qué tan sería? Que eres muy guapa, hija, que eres muy guapa, para sentir un bonito, hija, sentir. Pero yo creo que el respeto a los derechos humanos, pues también implica aceptarnos tal y como somos. No como los demás quieren que seamos. Quiere, creo yo, vaya. Entonces, yo creo que ahí es muy importante pues nuestra opinión, nuestra voz. Por eso me gusta que hayan estas jornadas, porque se nos escucha. Se nos escucha lo que pensamos, lo que sentimos. Creo que es fundamental escucharnos, porque es que no se nos escucha. Y ahí nunca se nos tiene en cuenta. Y creo yo, tenemos derecho a expresar nuestra opinión de lo que está pasando en el mundo. Yo soy como soy. Y mis padres nunca han querido cambiarme como un calcetín. Y yo creo que si me hubieran hecho, pues yo me hubiera rebelado. Sí, sí, yo soy muy cabezón. Es verdad. No soy tan fácilmente maleable. Entonces, la persona que eso se cree, ¿no? Que la persona que tiene discapacidad somos maleables, somos dúctiles, que nos puede cambiar. No, no, no. También tenemos otro arma en otro armario. Porque creo que tengo derecho a hacerlo, ¿no? Porque somos personas. Y tenemos derecho a considerarnos como tal. Personas. Con todas las letras. Pero claro, este respeto pues tiene un peligro. Y es que se quede en una teoría. Ese es el peligro, ¿no? Que se quede en una teoría y se me engancha de vaya al famoso velódromo. Ese es el peligro. ¿Qué hay que hacer para que eso no ocurra? Pues fácilmente. Primero, el respeto se practica en el cara a cara, en las relaciones, en vernos en la calle. En mi caso no, la verdad que en mi caso no me puedo quejar, la verdad, porque todos los que me conocéis me tratáis maravillosamente y no quiero mirar ni a un lado ni enfrente. Todo me tratáis maravillosamente. Yo, para eso lo reconozco, soy un afortunado. Y lo tengo que decir. Pero claro, la mayoría de la sociedad esto no lo sabe. No lo sabe. Yo os puedo contar en este sentido anécdotas, madre mía. Anécdotas que se resumen en el desconocimiento, ¿no? De cómo somos, ¿no? Bueno, pues yo digo que se nos tiene que conocer más. No solamente en el aspecto físico. Porque muchas veces nos quedamos en el aspecto físico. Ay, mira, uno que va a conseguir ahora, ya, nada, me voy. Por la otra acera. Pero, ¿eh? O mira, este tiene cáncer y no me da nada. Entonces nos condenas en el aspecto físico. No se nos conoce con él. Se quedan en la fachada. Cuando de fuera. Y eso no puede ser. Yo cuando voy por la calle, a veces es increíble. Desde gente que me coge el brazo y me cruza la calle de una acera a otra. Eso lo acuerdo muchas veces. Muchísimas veces.
Pero querías cruzar o
no. Yo no. O cuando no, la típica expresión. Tonterías típicas. Por ejemplo, tienes cara de listo. O, ¿vienes del colegio? Y yo, ¿eh? Madre, ya que me toca leer. Que si vengo del colegio. O cuando mis padres están de viaje, me dicen, uy, ¿estás solo? Oh, qué valiente eres. Y yo, sí, Superman. O por ejemplo, chaval, ¿cómo estás? Ya muy bien, ya muy bien. O esto ya es lo demencial. Están sirviendo vino en mi familia. ¡Ay! El niño querrá agua, ¿verdad? ¿Qué se le puede decir? O por ejemplo, cuando voy a unas elecciones a votarse. ¡Ay! ¿El niño vota? Pues mira, sí, voto. Sí, lo más gracioso es que yo me doy cuenta, o sea, me doy cuenta de que, de los prejuicios que tienen y de lo que están pensando, por lo cual digo, mira, anda, vete a tu casa a comerte el cuchillo. Para ir terminando, porque sé que le hablaré con él, aún no el cuchillo, él hablaré con él. Me gustaría hablar sobre la vida independiente, porque ya se habló, estamos sobre ello, y yo quisiera hablar del tema de la vida independiente. Un tema que, desde luego, no es nada fácil. Que nadie piense que la vida independiente es un camino de rosas. Primero, en la época en que estamos, que es dura. Todo el mundo sabe lo que es la crisis, ¿verdad? Bien. Y más, primero en la época en que estamos, y luego del colectivo del que estamos hablando, ¿no? Estamos en un colectivo que, oye, partimos de una desventaja con respecto a los demás. Entonces, eso es zombie. Y hay que ser realista. Yo creo, para mí, que tienen que ocurrir varias cosas. Primero, que los padres nos puedan ayudar a ser independientes. Sí, porque los padres... Sí, estoy bien. Primero, que los padres puedan ayudarnos, ¿no?, a ser independientes, ¿no? Lo digo porque... Primero, porque es mucho mejor para todos, ¿no? Primero, para los padres. Porque así asumen, oye, que mi hijo se tiene que independizar. Claro. Ay, hijo, no te vayas. De verdad, si yo te lavo la ropa. Y así todo, pues, lo tienen, lo asumen. Y para los hijos, ¿no? Porque no se quedan solos en ese proceso, ¿no? No sé. Es muy duro, ¿no? Cuando un hijo se tiene que independizar y sus padres, por lo que sea, pues están malos o tienen un accidente, ¿no? Es mucho más duro. Que mis padres te ayuden, ¿no? Yo ahí, la verdad, y además porque agradecemos la ayuda de los padres. Yo en mucho sentido, la verdad, no puedo dar ejemplo, lo siento. No puedo. No puedo porque... Y mira que mi madre me dice, Pablo, si te quieres independizar, yo te ayudo de verdad. Te pongo la casita, te ayudo a ponerte la casita muy bien, muy decente. Ya. Pero oye, pero como que no, como que se están muy bien en casa, hombre, la verdad. Mi madre muchas veces me lo ha dicho, pero... Claro, me faltan dos condiciones fundamentales, ¿no? Una, además van unidas. Primero, tener trabajo. Yo ahora mismo no estoy trabajando. Entonces, ya que no, pues eso es un impedimento, ¿no? El tener trabajo. Cosa que además en nuestro colectivo, como he dicho antes, es especialmente importante. Es muy importante. ¿Por qué? Pues primero, porque nos debe sentir útiles de cara a la sociedad. Sabes decir vivos, útiles. De cara a la sociedad. Y demostrar que podemos hacer cosas y no ser una carga para la familia. Para no depender de nadie. Pero claro, cuando los padres se vuelan, ¿qué voy a depender de mi hermano? No. Tengo que tener yo. El no depender. Entonces, creo que eso es muy importante. Ni para la familia ni para la sociedad. Entonces, yo creo que la inserción laboral es algo fundamental para nosotros. Trabajar. Sentirnos útiles. Y dignos como los demás, ¿no? Y además partícipes de la sociedad en la que estamos. No estar ahí como arrinconado, ¿no? Y siempre estar ahí y formar parte de una manera activa y autónoma. Y segunda condición, que también tener la independencia, el dinerito, la independencia económica, ¿no? Que te da el trabajo, ¿no? Sin dinero, ¿verdad? No se puede ir a ningún lado. Pero claro, yo aquí abriría un interrogante. A ver si alguien se va a plantear. Seguro que sí. ¿Qué hacemos con ese dinero? Ya lo tenemos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con ello? ¿Se nos permitiría abrir una cuenta a nuestro nombre? ¿Y un crédito? se hace silencio. La banca es un escollo también, para la vida independiente. Yo creo que es fundamental para tener una vida independiente. Y también es el acceso a una vivienda. Pero yo, en estos meses que he estado con la película, estamos fuera de casa, con un asistente en casa, y la verdad es que ha sido una vida, bueno, experiencia, esto, bueno, maravillosa. La verdad. Ha sido una experiencia magnífica. Pero claro, aquí, como en todo, pues hay muchas trabas, ¿no? ¿De verdad podemos tener acceso a una vivienda? ¿Se nos permitiría comprar, vender o alquilar una casa? ¿Se nos concedería una hipoteca? ¿Tenemos derecho a una vivienda de VPO, que tanto alardean? ¿Hay viviendas adaptadas para la gente con minusvalía física? Como veis, creo que el tema es especialmente importante, ¿no? Porque sin una casa, yo creo que es el punto culminante de la vida plenamente independiente. Llamar una clara demostración de que la sociedad sea éticamente madura y nos ayude a tener su vida independiente. Como veis, ser diferente y ser independiente son dos derechos que tenemos las personas con cualquier tipo de handicap. Y que por tanto hay que luchar por él. Y demostrar que podemos. Tenemos que seguir luchando. Y no dejarnos por vencer. Hay que seguir. Y si hay que ir al lucero, al gobierno, al gobierno. Me encantó el otro día, a mí me encantó, la verdad, cuando en el programa Tengo una pregunta para usted, salió una chica con síndrome de Down a interpelar al señor Zapatero. Me encantó. Y vaya, por fin. Hay alguien que tiene el descaro suficiente para decirle las cosas a la cara. Eso me encantó. O sea, hay que seguir luchando. Hay que seguir en la brecha. No podemos. Quiero que haya más foros como este. Quiero que haya más. Y más jornadas. Y más congresos. Hay que seguir luchando. A pesar de las trabas, a pesar de los inconvenientes, a pesar de todo lo que vende que nos pongan, hay que seguir. Porque todos los derechos forman parte de los derechos de las personas, de cualquier persona. Y por ello, son la expresión más clara de los derechos humanos. Y su cumplimiento por los gobiernos son la expresión más clara de respeto a estos derechos humanos. Tenemos que seguir y unir nuestros discursos. Ya está bien del vivir y vencerás. Todos tenemos el mismo discurso, tanto los físicos como los psíquicos. Tenemos que luchar todos juntos, en colectivo, presionando, luchando. Creo que podemos conseguir. Creo que tenemos derecho a conseguir lo que vamos a conseguir. Por mi madre lo vamos a conseguir. Y yo delante, podemos conseguirlo. Vas a
bueno, pues ahora si tiene, bueno, como ha echado tantas preguntas, igual a ver tengo una respuesta, me da una pregunta, o alguna pregunta, o comentario de una mano que se queda así.
Sí, yo respecto a lo que estaba hablando del trabajo, ¿no? El entrar al mundo laboral, yo hay algo que, o sea, que no veo como porque tú dices que para ti, para vosotros, especialmente para el colectivo de la diversidad intelectual, es muy importante entrar al mundo laboral, pero eso para mí también. Si yo quiero ganar dinero y quiero mantener a mi familia, tengo que entrar. Yo creo que el problema está en la discriminación, el problema que vosotros tenéis
sí.
para entrar, más que. Pero también porque la visión que tú has dado, yo voy a trabajar y yo no tengo que demostrar a nadie que soy útil. Yo no tengo que demostrar con eso nada, no me siento más útil por ir a trabajar. Entonces diría que me mantuviera.
Ya.
Voluntario. Se había un voluntario.
Entonces, yo creo que también ahí eso se ha inculcado mucho en que yo trabajo para ganar dinero,
sí.
y aparte de ganar dinero para comprarte una casa, que si te aseguro, si tuvieras muchos millones, nadie te va a poner problemas por meterte una hipoteca, ni a ti ni a nadie. Tú tienes además que demostrar que eres útil. Te tienes que sentir útil trabajando. Para la mayoría de los españoles pretendemos vivir sin trabajar. Tenemos. Entonces, el problema no es la importancia del mundo laboral. El problema es que a la mayoría de la gente no le dan los apoyos para poder entrarse en el mundo laboral. Y que para poder ir a una vida independiente necesita el dinero. El trabajo no es el que dignifica a la persona, ¿no? No se mantiene por trabajar. La gente que está en paro.
Muchas veces digna, claro. Que también es digna.
¿Qué?
Que también es digna la gente que no, está en paro.
Lo decía también por la dignidad de la persona. Que parece que el trabajar dignifica y encima hace la persona útil. Que no. Y a ese sentiría
más útil. Bueno, yo lo que quería decir, no que haga la persona. Pero al colectivo de personas con discapacidad, sí. Porque. A veces con discapacidad sí nos significa, ¿no? Porque nos hace sentir útiles. Nos hace sentir que podemos decidir por nuestra vida, sin tener que depender de nadie.
Necesita es economía.
Claro.
Necesita el mundo laboral para poder llevar una vida independiente, pero el trabajo yo creo que no dignifica a nadie. Porque si no, no está a la misma altura que todos los demás que no necesitan dedicarse a través del trabajo.
Bueno, hombre, visto así, la verdad que se. Visto así, la verdad que también suena. ¿Vale? Distinto, ¿no? Desde luego, quemarnos sin casa, vete de basura, no nos vamos a quedar. Eso está claro, eso no dignifica a nadie. Entonces, creo que es cierto lo que tú también has dicho, pero creo que, oye, creo que, hombre, por lo menos algo, que como tú bien has dicho, hay que tener, exigir a la sociedad que por lo menos tener un apoyo, ¿no? Tener un apoyo para y darnos los medios suficientes, ¿no? Porque, sobre todo los empresarios, que todavía es que no lo ven, es que no ven como personas útiles, todavía. Excepto con dos excepciones, ¿no? Como el proyecto Pablo Pineda en Alicante, pero creo que los empresarios todavía tienen que pensarse mucho sus conceptos, ¿eh? Plantear de sus conceptos. No podemos estar. Que es que no cumplen el porcentaje de personas que tienen que tener. Es que no lo cumplen. Eso, claro.
Pablo.
Sí.
Te costó mucho estar. ¿Dónde estás?
¿Te costó? Pues sí. Sí, hombre, costar cuesta, ¿no? Además, el luchar en una época en la que no había leyes de integración todavía, no había los medios que hay ahora, ni los equipos que hay ahora, pues fue la época dura. La época dura en la que había que mentalizar, sobre todo mentalizar. Mentalizar al colegio, mentalizar al instituto, a la facultad, a la sociedad. Cuesta mucho. La verdad es que cuando veo ahora los equipos de atención temprana, los equipos de apoyo, los chicos jóvenes que están en magisterio. Eso me encanta, porque claro, eso antes no existía, para nada. Y había que luchar con Independiente en Marea. Pero bueno, mira, aquí estoy. La verdad que aquí estoy. Yo voy a seguir reivindicando, aunque ya más medio voy a seguir reivindicando. Pero sí, puesto.
Enhorabuena.
Gracias.
Yo, sobre lo que comentabas antes, ¿no? Sobre la chica que hizo la pregunta a Zapatero y que al final Zapatero se llevó su currículum en el bolsillo. Ya hubo comentarios, no sé, de comunicación, y los comentarios eran... yo consideré como una falta de respeto hacia la persona que hizo eso, que era una persona con síndrome de Down. Porque la mayoría de las personas que se referían a esta chica, se referían a ella como esta niña tiene sus derechos y sus necesidades, pero yo también tengo las mías. Mi currículum no se lo llevó. Es como si las personas... por ejemplo, los síndrome de Down, con personas con discapacidad intelectual de diferentes causas, con una diversidad funcional intelectual, nunca maduraseis. Siempre sois los eternos niños.
Sí.
Porque se referían a ella como esa niña síndrome de Down. Y a mí me parece una chica. Yo, no sé, una chica, una persona adulta.
Sí, la verdad que ese es el gran problema, ¿no? Que siempre se nos considera niños, ¿no? Yo te digo, la expresión que más se usa cuando me ven por la calle es ¿qué? ¿Vienes al colegio? Pues tengo ya 34 años. Entonces, esto sería esa idea preconcebida del niño, ¿no?
Que nombre, Pablo, es que te ven como profesor. Que tienes magisterio.
No creo, No lo creo.
Y la próxima vez le respondes: ah, que ya sabes que soy profesor.
Es verdad, mira, buena idea. Sí, yo creo que esa idea de eterno niño ya está un poquito ya rancia. Francia ya y que hay que quitar, como sea. Espero que con mi película que he hecho se vea que no somos niños, que ya somos personas adultas.
De todas maneras, ¿cuántos adultos llevaron el currículum?
Esta chica que habló, en Antena 3, la llevaron a un programa de la mañana. Y bueno, preguntaban sobre si habían a las personas que habían seleccionado para el programa, si les habían hecho encajar de una determinada manera la pregunta, o si cada uno preguntaba lo que quería. Entonces, las dos personas que estaban entrevistando decían que ellos, incluso la chica esta, que había cambiado su pregunta sobre la marcha porque su pregunta ya la habían hecho. Entonces, empezaron un poco por ahí y terminaron con el tema de la chica esta, que no sé ni cómo se llama,
Casco.
Se me pasó totalmente. Y claro, empezaron defendiéndose a ella como la niña esta, si no me dan, que el presidente se llevó su currículum en el bolsillo porque se llevó el de ella y no se llevó el mío. Porque si ella tiene problemas laborales, yo también los tengo. Porque si ella está en el paro, yo también lo estoy. Entonces, por un lado se veían, la trataban como de igual a igual, pero por otro lado ya no era una adulta, era una niña. Por el simple hecho de ser una persona, si no me da.
Pero yo creo que ese programa lo vi yo, no era esa la crítica. La crítica era que se debería de tratar a las dos personas de la misma manera.
Exactamente.
Y eso fue lo que yo interpreté y lo que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Yo sí voy a entregar un currículum vitae y el que me supuesto que me va a emplear me dicen que soy muy guapo, pues hay que tenerse un poco de te respeto, depende de quién te lo diga, pero quiere decir, esa actitud paternalista al ella darle el currículum vitae y que Zapatero le diga que es muy guapa, no viene a cuenta.
No. Yo eso no
creo que no.
Yo lo seguro. Yo solo,
no, no, eso son declaraciones de ella.
De
Isasco. Diciendo que Zapatero, ella estaba contenta porque Zapatero le había dicho que era muy guapa.
No
viene a cuento, creo.
Aparte en este, en tal como no cuenta, no cuenta ni milagros, también hay un problema, que para quitarle el derecho a ese empleo la tratan como igual, como una adulta. Pero a la hora de dejárselo, la tratan como una adulta. Ya, de base ya
es una porque, ¿por qué Izaskun va a tener seguramente un puesto de trabajo? Pues porque se presentó ahí. Si claro, fuera un, cualquier tipo de parado solicitando un empleo, no le iba a decir el señor Zapatero, le iba a decir, sí, mañana tienes un trabajo. Entonces, eso es lo que no... Si queremos estar en plano de igualdad, eso no puede ser. Claro. Esa actitud no, sí, no se puede admitir.
Porque sucede es que nunca se dice, se nos habla de un paro. Siempre se dice, la gente que está parada. Cuando se mete el dedo, ¿no?
Sí.
Cuando se dice igualdad, pero igualdad en cabeza cabe, ¿no? O sea, se ve Carrapaza, por primera vez casi la historia de los españoles que estaban aquí, pues aparece una persona que se me ha dado pidiendo una oportunidad para trabajar. Encima, no para hablar en español. Y a casa de todos, una representa a todos. Que sean físicos que se vengan todos por aquí andando por ahí. Pero si yo me he dado, nunca se veo eso, ¿no? Y aparece alguien que si tiene oportunidad, por eso oportunidad he decidido. Porque no tengo otra cosa que decir igualdad de qué, oportunidades. Si aquí es todas las oportunidades, no, o sea, establecidas, estas personas no las tienen. O sea, simplemente se están discriminando. Dice antes, siempre son menos a todo el mundo y extraña a ver a un chaval que fale normal. Ostras, es normal, ¿no? Aparte del aspecto físico. O sea, hay un perjuicio, como tienen mis días, pero enorme hacia el colectivo en general, pero sobre todo a personas intelectuales. Los físicos, más o menos, nos ven casi de igual. No mandamos o tenemos problemas. Y claro, también encima hay dices que se cae en un caso en que tienes un accidente, la gente se siente acojonada, digo, ostras, pasó ya él, pero no pasará a mí. Entonces, se va más a mí, ¿no? Porque también me puede pasar. En tal caso, como la gente es así, no hacer así.
Daniel.
Bueno, yo solamente una anécdota paralela, ¿no? Esa probabilidad, no sé si es verdad, pero no lo conozco, que esa persona, que es un grupo de hotel, vaya a tener un trabajo en el juego. En Marruecos, el rey Hassan, el finado rey Hassan, tenía la costumbre de que cuando tenía un hijo, a todos los que nacían el mismo día que su hijo, si no tenían casa, le regalaban una casa, y si no tenían trabajo, pues le regalaban un trabajo para la familia. Entonces, el rey actual en Marruecos lo hace, pero puede ser un paralelismo, ¿no? Es decir, no sé si tengo la suerte de pensar que como el rey de España, el presidente Zapatero, el presidente Trujillo, o con el presidente Aguirre, pues a lo mejor tengo un puesto de trabajo, o a lo mejor tengo un o a lo mejor tengo la suerte de recibir caridad, o algo parecido. Pues bueno, mucho a...
Yo no es por defender a Zapatero, que no es fuerte, pero hay que reconocer que cuando entró la Moncloa hizo un plan de accesibilidad en toda la Moncloa y, si no me equivoco, dijo que iba a llevar el 5% de famoso a la Moncloa. O sea, que esto puede ser una anécdota más, pero sobre una... Me lleva defendiendo a Zapatero, ¿sí? Sobre una política que, por lo menos, en su ambiente de Moncloa incluyó. Y además ha sido el primero que ha puesto un director general, pero le guste o no, tiene diversidad funcional. O sea, que yo creo que para ser justos, esto sería una guinda.
Yo no estoy ni cuestionando a tu tercero ni a la madre. Lo que nosotros pensamos aquí. Nada más.
¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Has dicho que cuando estuviste con asistente,
sí,
que no teníamos asistente personal, pero que tú no tienes derecho para ser, pero que lo concedieron por la película, ¿cómo va eso?
Sí, pero a mí me concedieron por la película. Ahora, no, pues, me concedieron porque... me concedieron para estar conmigo, para ayudarme en lo que es el estudio del guión, los diálogos y...
¿Pero tú crees que necesitarías un asistente personal para...?
Perdón un momento, eso es común a cualquier actor, ¿eh?
Eso
no es para Pablo, es cada asistente, o sea, cada actor tiene un asistente personal, o sea, no solo los de Hollywood.
Hay que estudiar. Pero tú dices que estabas solo y que con tu asistente estabas muy a gusto. O sea, ¿el asistente te hizo de ayuda, te apoyó, te apoyó en algo o simplemente la parte del cine, pero no vitalmente?
No, bueno, me ayudó en una doble vertiente, ¿no? La parte cinematográfica, la parte artística, pero también la parte vivencial, ¿no? Yo ya no lo consideré. Desde la primera vez que lo conocí, no lo consideré como un asistente, sino como un amigo. Porque después iba a compartir una experiencia, sobrevivencias que yo nunca había vivido, ¿no? Y lo consideré como un amigo, y lo consideré como una persona que podía entender mi tema, ¿no? Entonces, congeniamos enseguida, y yo le contaba, mis paranoias románticas, o mi, en fin, era un poco mi confesor también, ¿no? Es cuando ya pasa un poco la barrera del asistente, ¿no? O sea,
pero tú crees, la pregunta va más allá, ¿tú crees que con un asistente en vez de con tus padres podría vivir solo o solo podría vivir solo?
Bueno, esa es una pregunta muy buena. Yo creo que el asistente, yo creo que para mí es algo más bien puntual, ¿no? Es algo realmente puntual para ese motivo. Yo creo que podría manejarme solo siempre y cuando alguna vez, digo, mira, tengo a mis hermanos fuera, pero en cualquier momento con algo los tengo a ellos, ¿no? Tengo su apoyo, su ayuda, ¿no? O sea, yo creo que con su ayuda me basta y me sobra, ¿no? No me hace falta un asistente personal todos los días, ¿no?
Vale, y luego una respuesta. Con la convención, con su artículo 12, sí vas a poder pedir un préstamo, sí vas a poder abrir una cuenta corriente. El día que apliquemos el artículo 12 de la convención,
claro,
como debe ser, a todas esas preguntas la respuesta debería y será sí.
Y será,
sí, 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 luchamos por ello.
Sí, sí, claro.
Luego la convención es la que te garantiza que muchos sí son muchos de esos.
Fíjate, pues hay que exigir que se cumpla.
Céntrate en su artículo 12, que es el tuyo.
¿Está claro?
Por ahí, te pregunto.
Existen unas normas muy bonitas respecto al proyecto de educación de hace unos años, pero es que al final uno se da cuenta de que con muchas normas que existan, yo hablo de la persona que te ofreces. Yo no sé si al final es eso.
Hombre, en el banco no. Pero en la educación yo creo que sí, ¿no? Pero por las experiencias que ha habido de otros padres, depende mucho de la persona. Si tienes derecho a abrir una cuenta corriente, teniéndolo, lo que te van a pedir es el DNI si tienes pasta. Y que tenga cara de síndrome Down. Si ya está instaurado un sistema en el que tenga síndrome Down, tenga tetraplegia, tenga lo que sea, cualquier tipo de obesidad, nadie te mira raro. el del banco va a pillar la pasta igual. El color rancelino no tiene color. Pero claro, para eso hay que generar una cultura, como dices, en la que el tipo que te abre la cuenta sepa que tienes derecho.
Quiero decir que al final, a veces incluso por actos indebidos, acabas existiendo de tus propios derechos.
Pero como él va, ya sabes, vamos a luchar.
Ah, claro,
vamos a luchar.
Yo también opino lo mismo, ¿no?
Pero pues nosotros tenemos un límite y al final. No digo que tengamos que tirar las barreras, no, por lo contrario. Una forma muy bonita, pero todo al fin y al cabo queda en que la persona con la que tenga que ver su límite como para por qué es consumir.
Bueno, la verdad que, hombre, ya, pero como te he dicho, no hay que tirar nunca la toalla. Y pensar que el límite está un poquito lejano. Y seguir yendo por ahí, porque si te ponemos el límite muy pegado, no es bueno, ¿no? El límite es muy... Hay que pensar que el límite está más bien organizado y seguir luchando y no conformarse con lo que hay, ¿no? Yo creo que el conformismo es lo peor que puede haber.
Yo no conformo. En el resumen de la jornada completa se ha hablado mucho de lucha de derechos, a lo mejor no estuvisteis ayer, pero ayer se habló mucho de también lucha por derechos. Entonces, el que ha avanzado un paso más ya denunciado, dice, joder, aunque denuncio tardo mucho. El que además ha denunciado en prensa dice, joder, ni la prensa vale. Bueno, entonces hay como un camino que incluye la prensa, las leyes, las denuncias, la coordinación entre todos y la propuesta que está lanzada por ahí por Manuel Blanco de ayer de a ver si entre todos montamos un apoyo jurídico que presione fuertemente, ¿no? Es decir, organización entre nosotros mismos. Si una persona lucha sola, cederá y acabará cediendo. Pero cuando seamos 800 de apoyo para una y 1000 de apoyo para otra, y esa otra cuando gane o pierda apoya a todos los demás, esto va a cambiar. Si nos organizamos, si metemos la prevalencia, que también proponía Manuel Blanco, es decir, empezamos a educar a la sociedad en sus prioridades. Si hacemos lucha jurídica y si hacemos lucha de medios, como la que hace Pablo saliendo películas, etcétera, etcétera, digo yo que este partido lo ganaremos, pero no uno.
No.
Sino todos aportando cada uno un poquito. Y eso sería un poco el espíritu más o menos izquierdo de la jornada. Y aquí el referente es la convención, que se supone que es una ley que digo yo que algún día se cumplirá.
Pues sí. Mientras yo estoy totalmente de acuerdo.
Mientras nos tengan aquí, por lo menos vamos a echar pues. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Comentario? ¿Otra respuesta?
Bueno, pues si no hay más. Simplemente despedir las jornadas, dar las gracias a todos los que asististeis, a las personas que individualmente apoyaron, a todos los voluntarios, a todas las voluntarias, a la Universidad de Santiago, al vicerrectorado, al servicio de... ¿cómo era? Ese, que es nuestro ángel de la guarda. A micro también.
No.
Es que soy bajito. Al decanato de ciencias políticas, a Cuca, a Mariola, a Manuel, a Cecilio, a Mónica, a Juanjo, a Javier, a Concha, a Pablo, a Kiko, a Asun, a Milagros, a Joaquín, a Iñaki, a todas las personas, Angela, que a título individual han conseguido con un presupuesto de 0 euros hayamos tenido estas jornadas en las que nos ha servido para poner encima de la mesa cuestiones que nos preocupan, como son nuestros derechos y los derechos de los que vienen detrás. Aquí se ha puesto sobre la mesa algo que es muy importante, que además de las cuestiones de las herramientas sociales, es el sistema educativo, que es el que va a construir la cultura o parte de la cultura de los padres de las futuras y futuros ciudadanos con diversidad funcional. En este momento hay un par de cuestiones ahí encima de la mesa aquí en Galicia, que son ese decreto o ese posible, probable o imposible decreto, y el modelo de asistencia personal que va a funcionar en Galicia. Creo que son dos cuestiones importantes que no deben de quedar en el tintero y que a partir de aquí habrá que trabajar duramente. Forman parte de la Convención de Nuestros Derechos Humanos y utilizando ese enganche que soltó Juan esta mañana, Juan Maraña, se me lengua la traba, pues saber que tanto las personas individualmente que colaboran en el foro y que trabajan en los aledaños del foro, como las organizaciones que también trabajan en los aledaños del foro, forman una red de individuos y de organizaciones que hacen posible que estemos hoy aquí y que estemos a finales del mes que viene en La Coruña con unas jornadas con un formato parecido a este, para seguir hablando de la Convención y de nuestros derechos humanos y de la forma en que se pueden materializar. Volver a agradeceros que estéis aquí y nos vamos a comer, si os parece bien, si no, pues...